Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta. Y bona vesprada a todos los amigos y amics que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Hoy vamos a hablar de Paraguay, país que, como ya sabéis, ha sido fuertemente invisibilizado y silenciado por muchos años de dictadura y de gobierno del Partido Colorado, que actualmente se encuentra otra vez en el poder. Desde el 2008 hasta ahora, organizaciones populares, indígenas y campesinas, unidas mediante plataformas, están resistiendo y denunciando los atropellos y amenazas que reciben por parte de los latifundistas, multinacionales en contubernio con políticos locales y nacionales, por el acaparamiento de tierras para los monocultivos transgénicos para la exportación. Hoy tenemos telefónicamente para hablarnos de ese país al que queremos y respetamos y al que desde 2008 acompañamos con su lucha. A Perla Álvarez, activista paraguaya, conocida defensora de los derechos humanos en ese país, feminista y por encima de todo campesina. Ella es una voz importante en la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas con Amor, organización en que se integra en el 2007. Hola, Perla, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, buenas tardes, Carmen. Un saludo para vos y para la audiencia también. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Bienvenida al programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, ¿nos podrías decir qué es Conamuri?
Conamuri es una organización de mujeres campesinas e indígenas de Paraguay que surge en el año 99, 17 años hemos cumplido en octubre. Surge en el marco del Día de la Mujer Trabajadora Rural. Desde entonces, esta articulación de dos cosmovisiones hemos estado empeñadas en poder visibilizarnos, en poder también tomar participación activa en los debates que hacen un poco a la vida en el campo, y por sobre todo los estados y los gobiernos de Paraguay y del mundo también deciden sobre el campo, el territorio en el que vivimos.
¿Nos podrías comentar cuáles son los ámbitos principales de trabajo que tenéis en Conamuri?
Conamuri en este momento tiene un plan estratégico que tiene tres ejes de trabajo fundamentales. Uno de los ejes de ellos sería el de soberanía alimentaria y derechos. Abarcamos todo lo que sea derechos humanos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde la soberanía alimentaria trabajamos temáticas como la reforma agraria integral, el acceso y derecho a la tierra, la defensa del territorio, la defensa también de la naturaleza, de las semillas. Promovemos nosotros una lucha contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra el agronegocio, que es el principal problema con el que nos enfrentamos en el campo, puesto que ese modelo avasalla nuestro territorio y por ello también nuestra vida y nuestra forma de ser en el campo. Este sería uno de los ejes. El otro eje es, en nuestra condición de organización de mujeres, el eje de igualdad y una vida libre de violencia, que tiene que ver un poco con nuestra lucha feminista, con las reivindicaciones en cuanto a mujeres. Trabajamos el tema de economía del cuidado y participación activa de las mujeres en la política tanto en la familia, en la sociedad, en la organización y, por qué no, también a nivel de las relaciones internacionales. En ese sentido desarrollamos la campaña Basta de Violencias con la Vía Campesina. Y el tercer eje, que tiene que ver con que nos creemos sujetas históricas también del proceso de cambio en nuestro país, y en ese sentido abogamos una organización que pueda responder realmente estos desafíos que nos plantean estos ejes, y por otro lado también a que podamos tener una democracia interna y nos permita una participación activa de todas las instancias de decisión al interior de la organización, tanto campesinas como indígenas.
Perla, ¿podrías hablarnos de la situación de violencia que continúa habiendo en los desalojos de campesinos y campesinas de sus tierras?
Este avance del modelo de agronegocio que estaba diciendo, basado en el monocultivo de soja transgénica, uso intensivo de agrotóxico y maquinaria de alta tecnología, cada vez más van avasallando los territorios campesinos e indígenas, y entonces las comunidades campesinas quedan restringidas a pequeños territorios. Y para poder acceder a la tierra no queda otro mecanismo que la ocupación, puesto que no existen otros mecanismos legales, formales y económicos también que permitan el acceso a la tierra. Estos procesos de ocupación son brutalmente violentados por el Estado, y en los últimos tiempos, a partir de la masacre de Curuguaty, el uso de la fuerza policial, la fuerza pública, es exorbitante, que busca prácticamente la aniquilación del campesinado. Y para ello se usan recursos públicos, la fuerza policial, para desalojar a unas 150 familias en un territorio que es público, que es del Estado. Se emplean 1.500 policías. Y esto genera una violencia extrema contra hombres, mujeres, niños, niñas en las comunidades, sin ningún tipo de garantías de que se respeten los derechos. Y una de las formas de persecución que encontramos en esta lucha es la judicialización, entonces coartando la posibilidad de seguir en esta lucha. Y en este gobierno en particular tenemos un ensañamiento de la forma en que se ejecutan estos desalojos. No hay ningún protocolo que se respete y están destrozando producción de las comunidades, la producción de alimentos, están destruyendo viviendas, pozos y cauces de agua. Entonces genera esto una sensación casi de impotencia, pero igualmente la gente sigue resistiendo.
Siguiendo con los desalojos, ¿ha habido alguna devolución de tierras en estos casos?
Prácticamente por iniciativa del Estado no existen estas devoluciones de tierra, a pesar de que el gobierno anda haciendo unas propagandas políticas diciendo de que está haciendo recuperación de territorio. En realidad lo que está haciendo es trasladar el problema de un territorio a otro territorio, llevando a un grupo de campesinos y campesinas sin tierra a otro territorio, metiendo en zonas donde hay conflictos también, y entonces aparece como que resuelve el problema, pero en realidad el conflicto es trasladado a otro lugar. O sea, no hay solución en este momento. Y cuando se ha dado situaciones favorables para las organizaciones campesinas, para el movimiento campesino y también indígena, porque en este momento casi es la misma situación, los trámites burocráticos tardan tanto que la gente no puede tener la certeza de la seguridad de la tierra. Entonces, al poco tiempo, incluso dicen, ahora les damos la orden de ocupación, pueden ubicarse aquí. Pero una semana después llega la fiscalía y lo que hace es volver a desalojarlo. Entonces hay como una incoherencia entre dos poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y por otro lado hay una tardanza en procesos de expropiación, por ejemplo, de las tierras. Entonces no existe esta tal devolución de las tierras. Pero la gente está allí, ocupa, produce y al poco tiempo vuelve a tener que ser desalojado. Entonces nos volvemos en seres nómadas prácticamente por la falta de seguridad de la tenencia de la tierra.
Por las noticias que nos llegan de tu país, parece que está aumentando la desigualdad en Paraguay. ¿Qué nos puedes decir de esto?
En realidad sí hay una desigualdad mayor, porque hay una mayor concentración de la riqueza que genera en el país en pocas manos. Cada vez menos familias son las que detentan la mayor cantidad de la tenencia de la tierra, pero también es el mismo grupo que tiene la propiedad de la tierra la que acumula también la riqueza que se genera en la tierra, pero en todo lo que puede ser producción económica en el país está cada vez más concentrada. Por lo tanto, la distancia, la brecha entre ricos y pobres es mayor. Hay una mayor cantidad de gente que va empobreciéndose y una menor cantidad de gente que va acumulando. Entonces, esto genera unas desigualdades extremas y genera también una dependencia por parte de la ciudadanía, y esto va acompañado de políticas públicas que no buscan autonomía y visión crítica de la gente, sino que sobre todo una dependencia de políticas prebendarias impulsadas por el partido de gobierno y por funcionarios públicos del Estado.
¿Está habiendo resistencia y denuncia por parte de las organizaciones campesinas e indígenas contra esta usurpación de tierras que nos comentabas?
La resistencia es incesante. Todo el tiempo la gente está reclamando, haciendo movilizaciones o haciendo ocupaciones, poniendo el cuerpo en la resistencia ante los procesos de fumigaciones en los territorios sin ningún tipo de protección. Entonces hay un proceso de resistencia activa, permanente en el campo, tanto de las comunidades campesinas como de las comunidades indígenas. Este proceso de resistencia que es violentada, que es reprimida por parte del Estado. Pero somos un pueblo resistente, un pueblo que está con la esperanza de que podamos aunar estos esfuerzos y más temprano que tarde podamamos cambiar esa situación.
En Conamuri formáis a mujeres y tenéis incluso un programa de televisión donde recuperar costumbres campesinas. Cuéntanos brevemente qué se quiere conseguir con este programa.
En realidad, en este preciso momento el programa ya no está en vigencia. Fue un programa que había surgido en el periodo de lo que podríamos llamar nuestra primavera democrática con el gobierno de Fernando Lugo, cuando se inauguró la televisión pública, y hemos tenido un programa de soberanía alimentaria en el que nosotras tratamos de instalar el valor del trabajo campesino indígena para la producción de alimentos, con lo cual podamos elevar un poco nuestra autoestima, puesto que los medios comerciales masivos de comunicación lo que hacen es denigrar el trabajo campesino, desvalorizar el modo de ser campesino, vendiendo una imagen de que el campesinado y el indígena en Paraguay en realidad es haragán, que no quiere trabajar, que no tenemos la intensidad del trabajo que tienen las empresas, por lo tanto estamos condenados a ser pobres. Lo que nosotros hacíamos con este programa es decir, este es el valor que tiene el alimento, que cada día llega a la mesa de la gente y detrás de ese plato hay una cantidad de trabajo y un tiempo invertido por parte de campesinos, campesinas, indígenas y todo un mundo de cultura histórica milenaria, ¿verdad?, que se implementa. Entonces lo que tratamos es valorizar esto y demostrar a la ciudadanía la importancia del campesinado para nuestra alimentación, para nuestra sobrevivencia. Y con esto entonces tratamos de hacer conciencia con la gente y valorizar por sobre todo el rol de las mujeres en la producción de alimentos, es decir, politizar lo que el Estado quiere, digamos, quitarnos.
El próximo año va a haber elecciones presidenciales en Paraguay. ¿Cómo ves el panorama electoral?
El debate en este momento sobre las cuestiones electorales son, a veces para nosotros que estamos en un dilema de vivir o sobrevivir, nos parece así que tocan temas que no son trascendentales. Se habla de reelección o no reelección, de enmienda constitucional o reforma constitucional, cuando que los problemas centrales del país están en este tema del acaparamiento de la tierra por extranjeros, sobre todas las cosas, pero también por el agronegocio, que en complicidad también con lo nacional, ¿verdad? Los problemas principales de la sociedad no pasan en las definiciones electorales y se pierde un precioso tiempo de poder avanzar en resolver los problemas sociales acuciantes en nuestro país. Entonces se dan estas disputas, pero por detrás nosotros sabemos por otros medios, no por los medios de comunicación, de políticas que se van estableciendo, de privatizaciones y de entrega de muchos recursos naturales y de servicios, por ejemplo, o de obras de infraestructura del país por parte del gobierno, mientras nosotros nos debatimos en estas cuestiones del debate electoral, de las candidaturas, etcétera, y no nos estamos centrando en la discusión de un proyecto país, de un programa político que pueda ser beneficioso para el país.
Entonces, ¿no veis ningún partido de izquierdas o progresista al que creéis que poder dar vuestro apoyo?
Para Conamuri en particular, este momento no es prioridad el tema electoral, no nos ponemos a discutir. Hay una alianza también de partidos de izquierda, pero creemos que están embaucados en el debate instalado por la oligarquía, por intereses de la clase dominante en nuestro país, y en ese sentido nosotras vamos a acudir seguramente a las urnas una vez que se definan las candidaturas, pero nosotras particularmente en este preciso momento no estamos embarcadas en el debate electoral. Por más que haya partidos políticos de izquierda que están tratando de articular, de crear alianzas, concertaciones, ese tipo de cosas, pero no nos parece en este momento que sea el tema prioritario para nuestra organización. Nos centramos más en el trabajo de formación de conciencia, de resistencia en el campo, y ya cuando se dé en el proceso electoral, allí vamos a ver con quienes vamos a estar conversando una vez que se definan, porque en esta etapa las negociaciones nos pueden llevar a desviar nuestro tema central, que tiene que ver con la lucha por nuestro territorio.
Perla, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus claras palabras. Te lo agradecemos desde esta sala y esperemos que con esta entrevista se sepa un poco más sobre este país tan pequeño y tan silenciado, pero donde las organizaciones están demostrando que luchan día a día.
Muchísimas gracias por este espacio y vaya nuestro saludo también a la comunidad internacional que esté en audiencia con este programa. Nuestros saludos combativos también en la lucha de todos los pueblos, porque sabemos que todos los pueblos estamos en lucha por nuestra emancipación humana, hombres y mujeres trabajando, y muchos de los cuales están incluso privados de libertad en ese proceso de lucha, en representación de quienes elevamos nuestros deseos de libertad y de plena participación social. Muchísimas gracias.
Ha estado con nosotros Perla Álvarez, activista paraguaya, conocida defensora de los derechos humanos en este país, feminista y por encima de todo campesina.
Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i esperem que mos torneu a acompanyar fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Aquí se respira lucha.